Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches y muy bienvenidos una semana más a Madrid Misterioso, amigos. Ya estamos aquí para contar algunos enigmas. Esta vez no nos vamos nada lejos y a la vez, como siempre que hablamos de ovnis, nos vamos muy lejos. Pero bueno, el caso sucedió en Madrid, es un caso fascinante, es un caso que tiene su posible explicación, es casi seguro que tiene una explicación más terrenal, por supuesto, pero que contarlo va a ser apasionante, lo mismo que cuando hablamos del famoso caso Humo. Bueno, pues es que este caso tiene su vinculación y su relación con el caso más famoso de Madrid, pues por desgracia, demostrado un invento sobre los no identificados. En fin, hoy en Madrid Misterioso vamos a hablar de la piedra de San Martín, de un artefacto, de un supuesto origen extraterrestre y de cómo su poseedor lo encontró, Alberto San Martín, por eso se llama así esa piedra. ¿Y dónde lo encontró de Madrid? Pues en pleno, hoy en día diríamos que era en un lugar, pues eso, muy visitado, muy conocido y muy transitado. Bueno, pues vamos a contar su historia, vamos a contar con especialistas y vamos a narrar la curiosa historia de este hombre que recibió el primer mensaje de Marte. Como siempre os digo, podéis encontrar a Madrid Misterioso en las redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. Y también me gustaría reiterar el correo electrónico que está a vuestra entera disposición. Tomad nota, es muy sencillo, infomadridmisterioso, todo seguido, infomadridmisterioso@gmail.com. ¡Comenzamos! Mucho ha llovido desde el 24 de junio de 1947, cuando se nos dice que tiene comienzo la era de la ufología moderna, la era de los ovnis, incluso de los platillos volantes. El origen de este término está también en esta fecha, en el encuentro del aviador Kenneth Arnold sobrevolando Idaho, una zona montañosa, en la que se topó con una serie de objetos muy brillantes que llamaron su atención por su forma como vamos a decir así, de ala delta, y también por su velocidad. Parecía que volaban en formación. Realmente estos nueve objetos estaban componiendo una figura geométrica y se desplazaban con una oscilación como si lanzaras un plato de forma oblicua al agua y este plato diera como saltitos. Este es el origen de la palabra y esta malinterpretación periodística es el origen de del término platillos volantes. Pero antes de esta fecha, por supuesto, hubo muchos avistamientos y están documentados incluso siglos antes de 1947 y también, por supuesto, como todos sabéis, años después hasta hoy en día, ya que en el momento actual pues algunos estamentos militares de los Estados Unidos reconocen que están estudiando algo que han llamado UAP y su traducción al castellano sería fenómenos aéreos no identificados. Así es como llaman de forma técnica lo que anteriormente se había venido en llamar UFO o sencillamente OVNI, objeto volante no identificado. Mucho tiempo ha pasado, como digo, desde 1947, pero seguimos prácticamente con las mismas dudas. sería de necios negar la existencia de objetos volantes no identificados, igual que también sería muy osado ir más lejos de las siglas, es decir, explicar un origen de estos objetos, de estas luces y artefactos que se han visto en los cielos y que no corresponden ni siquiera a prototipos militares. ¿Qué son? Es un auténtico enigma, pero aparecen y se han visto muchas veces. Sin embargo, no pasó mucho tiempo desde el encuentro de Kenneth Arnold y posteriormente el supuesto accidente de una nave desconocida en Roswell, Nuevo México. No pasó mucho tiempo hasta que sucedió el caso que os traigo esta noche. Antes de nada, también quiero deciros que, cómo no, el fenómeno OVNI en su vertiente más extraterrestre bebe mucho de la ciencia ficción que se estaba construyendo en aquella misma época, de la literatura que hablaba de invasiones y de peligros relacionados con el contacto extraterrestre en nuestro planeta. Contacto que, al menos de forma obvia y patente, no ha sucedido nunca. También había un gran furor por estudiar el planeta Marte y se pensaba que muchas de esas luces y discos y demás aparataje procedía precisamente de nuestro vecino cósmico, del planeta rojo, porque además, mediante un sistema de telescopios, se había avistado que en Marte pues parecían aparecer indicios de canalizaciones de agua y, bueno, si ese planeta pudo tener esas canalizaciones de agua, ¿por qué no pensar, decían en aquella época, que pudiera tener vida? Había un furor absoluto y por eso a los extraterrestres, de forma popular, se les suele llamar a veces los marcianos. El caso sucedió el 17 de noviembre de 1954, tan solo 7 años después de el detonante del estudio de la ufología moderna, del caso de Kenneth Arnold. Incluso podríamos decir que todo estaba tan fresco que, aunque las noticias también llegaron a España, esta noticia fue publicada y el caso Roswell también fue publicado en los diarios españoles con toda celeridad, todavía no había, digámoslo así, esos foros tan enriquecidos que tenían que ver con lo OVNI. De hecho, os voy a contar después dónde comienza todo esto en Madrid, en esa tertulia de la Ballena Alegre. Bueno, pues lo sabemos por el Alcázar, por un diario que publica un artículo el 8 de febrero de 1955 en el que titula lo siguiente: Marte coloca en Madrid su primera piedra. Y nos habla del extraño encuentro, el extraño hallazgo de Alberto San Martín, un enfermero que con 37 años, pues la madrugada del 17 de noviembre del 54, se encontraba muy molesto porque, y todos podemos imaginarnos cómo es ese dolor, pues tenía dolor de muelas. Tenía un fuerte dolor de muelas que le despertó, se tomó una pastilla, una aspirina concretamente, y él, cuando se encontraba así de mal, no importa que fueran las 3 de la madrugada, se iba a dar un paseo. El paseo discurrió desde Cuatro Caminos hasta la ciudad universitaria, un paseo muy frecuente y un camino que él conocía muy bien. Cuando se disponía a cruzar un puente, después de, en una zona bastante cercana, parece ser a la casa de campo, muy cerca del puente de los franceses, un puente que concluía muy cerca de la antigua salida a la carretera de La Coruña, se encuentra con un individuo que le llama su atención. Un individuo que se dirige hacia él y que tiene un aspecto curioso. Decía que parece que vestía una especie de traje de aviador. Un mono que le ocupaba todo el cuerpo de una sola pieza. Estas ropas eran de color grisáceo. El individuo era bastante esbelto, no muy alto. Tenía el pelo rubio, con un peinado estilo paje. Y sus manos eran muy finas. Y a la vez, su piel, también la de las manos, era muy, muy pálida. Su rostro fue descrito como un rostro sereno, un rostro que irradiaba bondad en esa mirada, en esos ojos. Y simplemente se quedaron uno enfrente del otro. No podían conversar, no podía decirle nada a su invitado, que medía aproximadamente 1,60 m. Pues Alberto San Martín se quedó bastante patidifuso, no sabía qué hacer. Parece ser que se hicieron algunas señas y en un momento dado el hombre se marcha después de pasar por un desnivel. Parece como que se aleja. San Martín se queda quieto esperando novedades y aparece de nuevo con un regalo, una piedra de 12 centímetros por 4. Una piedra, una especie de ladrillo de 12 por 4 que le entrega y se da media vuelta. Se pierde de nuevo ese ser, digamos, entre la negrura de la noche. Y de repente Alberto San Martín ve como detrás de ese desnivel un objeto de forma discoidal. Este sí podríamos decir que es un platillo, es decir, un disco. De color más bien oscuro, se eleva hasta perderse en el cielo nocturno. Y el hombre se queda con esa pequeña piedra en sus manos. ¿Qué era eso? La piedra tenía 9 inscripciones irreconocibles a priori, 9 símbolos, muy sencillos también, poco aniñados, podríamos decir, un poco infantiles. Era de color rosado o violáceo. Y bueno, luego veremos cómo con el tiempo fue perdiendo esa propiedad, ese color. También podemos decir que, claro, el hombre se obsesionó, San Martín se obsesionó con esa piedra y, bueno, pues se la dejó, o dejó una muestra, a distintos especialistas, como por ejemplo el profesor Pedro García Bayón Campomanes, del Instituto de Mineralogía de Madrid, que al analizarla dijo que textualmente es muy rara y da unas reacciones muy extrañas. Parte de ella es soluble y otras partes no lo son. Tiene sabor salado, pero no contiene sales. Sin embargo, en otras líneas del reportaje se leía que podría ser un carbonato cálcico teñido o algún tipo de cemento, también se dijo. Por otra parte, la piedra fue analizada, bueno, más adelante, en Brasil, porque luego ya contaremos que este hombre se fue a Brasil, y en otro análisis la conclusión fue: ¿podría ser artificial o podría ser natural la piedra? Pues decían las conclusiones de este análisis, en la cual aparecen los componentes, por ejemplo, tiene un 22% de calcio, tiene un 33% de silicio, tiene un 4% de magnesio, otro 4% de aluminio, 1% de carbono. Bueno, en fin, en ese análisis ya más pormenorizado, las conclusiones son: no puede ser artificial por la uniformidad constante que hay, y no puede ser natural por la presencia de alúmina. Entonces, ¿qué demonios es la piedra de San Martín? Así que en otoño de 1956 este hombre se traslada a Brasil y se llevó consigo su reliquia marciana, que también fue investigada en este país. Allí él pues empezó a investigar también el tema ovni, que a priori no le había interesado. Y bueno, la verdad es que estando en Brasil pues se hace un huequito, por así decirlo, e incluso llega a publicar un libro. En 1977 publica El embajador de las estrellas, donde se explaya sobre su encuentro cercano, supuestamente con un extraterrestre, y sobre ese obsequio, una piedra que supuestamente procedía de Marte. Sin embargo, la secretaria de la Sociedad de Amigos de los Visitantes del Espacio, Buru, creada por Fernando Sesma, del cual luego hablaremos, esta mujer, Hilde Menzel, conocía muy bien el asunto y, según cuenta el ufólogo José Antonio Caravaca para un artículo de la revista El Ojo Crítico, le confirmó al investigador Javier Sierra la verdadera historia del hallazgo de San Martín en su artículo Los secretos del caso Humo, publicado en el año 2001. Así lo contaba, recreado por nosotros, Hilde Menzel.
La verdad era otra a la publicada en el Alcázar. San Martín era una persona que no creía en eso de los platillos, ni sabía nada, ni le había interesado nunca. Pero resultó que aquel día había ido a bailar con una chica. Se despidió de ella en Moncloa y entonces perdió el conocimiento. Cuando lo recobró, estaba sobre el puente de los franceses y vio que tenía la piedra en la mano. Años después, San Martín marchó a Sao Paulo a trabajar y allí escribió un libro titulado Embajadores de las Estrellas, donde, siguiendo las indicaciones de Sesma de inventar una historia que diese credibilidad a su relato, contaba la falsa historia del extraterrestre y el platillo.
Fernando Sesma Manzano fundó en el 54, precisamente en el mismo año que ocurrió este encuentro extraño, la Sociedad Amigos del Espacio, precisamente por unos mensajes que él decía recibir de los habitantes del planeta Humo, sin H y con dos M's, UMMO. Este es el caso Humo, o el Affair Humo. Bueno, un caso en el que varias personas recibían cartas e incluso llamadas de extraterrestres que decían estar entre nosotros, que decían estar estudiando nuestro planeta y que además querían intercambiar información científica con nosotros, de tal manera que nos contaban datos sobre su lugar de origen y algunas curiosidades sobre su sociedad. Este tema, pues, durante varias décadas, años 50, 60, fue muy seguido y fue muy comentado, tanto por Fernando Sesma como por los que acudían habitualmente a las tertulias de La Ballena Alegre en el sótano del Café Lyon. Hoy en día es un pub irlandés llamado James Joyce, que está en la calle Alcalá, muy cerquita, para que todo el mundo lo ubique, del Palacio de Linares. Bueno, pues allí se hablaban de extraterrestres, como era una tertulia abierta, una tertulia también literaria. Acudieron grandes personalidades como, por ejemplo, Federico García Lorca en distintos momentos de la vida a partir de los años 30 de esta tertulia. El Café Lyon se inauguró en 1931 y han pasado, pues, grandes personalidades, escritores, intelectuales, etcétera, y también personas que querían hablar sobre temas que no estaban tan bien vistos en el resto de la sociedad, como por ejemplo esto que se podría llamar las ciencias ocultas. Bueno, pues Fernando Sesma, que se decía contactado, que decía tener contacto con estas personas del espacio, pues parece ser que se interesó mucho por el caso del propio Alberto San Martín. Hasta tal punto se interesó que, bueno, él opinaba lo siguiente, según el citado artículo de Caravaca, e incluye en su texto la siguiente declaración de Fernando Sesma. Fue entregada la piedra a San Martín por un tripulante espacial, como afirmó, tal vez un poco obligado por las circunstancias, o fue un aporte mágico. Mi opinión actual, después de tantos años, esto lo escribe en 1965, o sea, podríamos decir 11 años después, es que San Martín tal vez encontró la piedra y nada más. Esto no quiere decir, sin embargo, que su origen no sea extraterrestre o trascendente. Algunos dicen que Fernando Sesma le dijo que tenía que relatar otra cosa distinta a lo que le pasó en realidad. Que si contaba la historia como parece ser que fue, pues no tendría empaque, por así decirlo. No sabemos qué es lo que ocurrió en realidad, pero parece ser que, de alguna forma o de otra, los consejos, no sé si muy bien intencionados, de Fernando Sesma, de este aficionado a la ufología y líder de esta tertulia de los humitas en la Ballena Alegre, tuvo algo que ver con el caso de Alberto San Martín. Pero eso no es todo. ¿Hacemos caso entonces a la versión contada por él mismo que después parece ser que fue adornando? Según algunos estudiosos, se contradijo el propio Alberto San Martín. ¿Hacemos caso a eso? ¿O hacemos caso a la versión de Hilde que nos dice que poco más o menos que estaba por ahí con una chiquilla y que en un momento dado perdió el conocimiento en la zona de Moncloa y cuando recobró el conocimiento estaba en el lugar del encuentro y tenía esa piedra en las manos? De todas formas, si hacemos caso a esta ufóloga, podríamos decir que el caso sigue siendo raro, raro, raro. Y el origen de la piedra seguiría siendo un misterio. Pero José Antonio Caravaca va más allá en su artículo y habla sobre la posibilidad de que, bueno, pues la piedra tuviera un origen más mundano, ¿no? Y hubiera sido creada con o sin ayuda por el propio Alberto San Martín. Así como la parte más extraterrestre, por así decirlo, de su encuentro parece que tiene relación o influencia con este Fernando Sesma de la Ballena Alegre, lo que es la piedra en sí, el recuerdo que le dejaron los extraterrestres, o supuestos extraterrestres, podría tener origen precisamente en ese dolor de muelas, es decir, en una visita al dentista. Porque él parece ser que estuvo precisamente por ese problema visitando a un médico y en esas visitas, pues a lo mejor vio el yeso que se utiliza para hacer los moldes, el yeso odontológico y también el alginato, que son componentes químicos detectados en los diferentes análisis a los que fue sometida la roca. Sobre todo el alginato, utilizado para realizar vaciados de dentaduras y de propiedades elásticas, destaca por su color violáceo, muy similar al tono original de la piedra de San Martín. Así que, ¿y si, siempre con el condicional, y si esta piedra, y además parece que si todo esto es un fraude, como estamos sospechando, parece que todo está de alguna manera metido entre líneas en su propia versión. Su propia versión, la que habla de un dolor de muelas a las 3 de la madrugada que le hace salir a dar una vuelta. Ahí parece que está reconociendo alguna pequeña verdad. Y es el posible, que no está demostrado, el posible origen de esa piedra en esos materiales de dentista. Se hizo así, dicen que es una piedra muy ligera, que podría estar mezclada con otros elementos químicos que él conocía tal vez por su condición de enfermero, es decir, elementos que pudo tomar del hospital de las Flores en el que trabajaba. ¿Puede ser esto? ¿Es posible? El sanatorio Las Flores. También se hablaba de que, paralelo a las tertulias de la Ballena Alegre, existían otras muy satíricas que se llamaban La Sirena Gorda. Y en estas tertulias, unos especialistas del mundo del cine parece ser que tramaron crear una segunda roca extraterrestre para intentar engañar al propio Fernando Sesma en pleno auge del asunto de humo. Pero los elementos que se utilizaron para crear esta roca de atrezo, por así decirlo, nada tenían que ver con los análisis que se efectuaron en la piedra de Marte, en la piedra de San Martín. Por lo tanto, desvincularíamos una cosa de la otra. Respecto a los símbolos que aparecen en la piedra, a los 9 símbolos, el catedrático de la Universidad Complutense Joaquín María de Navascués, también director o exdirector del Museo Arqueológico, dictaminó lo siguiente: algunos signos me recuerdan a griegos, otros a los egipcios, pero muchos de ellos me son desconocidos. El más claro es el que parece representar al planeta Saturno geometrizado, como una esfera atravesada por una línea oblicua. Hay otro con tres rayas que se asemeja a la representación del agua en el antiguo Egipto. Otro podría identificarse con la cultura griega, un símbolo que representa la barca de Caronte, la que lleva ese barquero que transporta las almas, que transporta a los muertos. Realmente, los símbolos que hay nunca han podido ser traducidos, pero para el grupo de estudiosos capitaneado por Fernando Sesma, era clarísimamente un mensaje de otro mundo. Y hablando de estos símbolos y de si había algún tipo de planeta en ellos, el padre Severino Machado, también muy importante en estos temas de humo y de la ufología, era natural de Villalba de los Alcores, de Valladolid, y vivía en Madrid dedicado a la enseñanza, tal y como comenta Ignacio Cabria García en su libro Entre ufólogos, creyentes y contactados, un libro que no te puedes perder si te gustan estos temas. La piedra del espacio supuso para él una especie de revelación, pues a la interpretación de sus signos dedicó todos sus afanes desde aquel día como si estuviera traduciendo las tablas de la ley. Un año después había escrito un libro, Los platillos volantes ante la razón y la ciencia, y sus teorías contarían desde entonces con una amplia difusión en la prensa. Según nuestro sacerdote, el tipo portador de la piedra no venía de Marte, sino de Saturno, a juzgar por el mensaje que esta civilización transmitía por medio de los signos contenidos en ella, que decía, según él, mensaje de Saturno a la Tierra, y seguía, vamos en viaje de ida y vuelta para trazar un lazo de amistad con toda la Tierra. Hay otro camino más corto para llegar a vosotros aprovechando la conjunción de uno de los astros que entre la Tierra y Saturno se interpone con una ligera inflexión nada más para orillarle. Terminando con lo siguiente, el mensaje era largo, para ser 9 caracteres. Los medios que empleamos para nuestro viaje son el uso de las 3 fuerzas fijas, constantes y paralelas del universo. Como dice el autor, como dice el propio Ignacio Cabria, texto sorprendente teniendo en cuenta que estos saturnianos se encuentran en la edad de la piedra, a juzgar por su tecnología de la comunicación. En el libro de Severino Machado quedaba bien a las claras su condición de religioso. Su tesis era que los extraterrestres no vienen en son de guerra sino de paz y en viaje de exploración para contemplar las maravillas esparcidas por esos mundos de Dios en quien creen y a quien adoran más firmemente que nosotros. Estudiando las órbitas de la Tierra y de Saturno, el padre Machado llegaba a realizar predicciones sobre las épocas del año en las que sería más favorable el viaje para los saturnianos y en las cuales, por tanto, sería más probable la observación de platillos volantes. Claro que esto era según el reverendo porque otros no veían en la piedra más que 9 garabatos y pensaban que el padre Machado le estaba echando mucha imaginación al asunto. De cualquier manera, continuó atacando con sus predicciones hasta el final de su vida, en 1971. Cada año realizaba una predicción sobre las oleadas de ovnis para la temporada, como si fuese el calendario zaragozano de los saturnianos, pues según él, las anteriores se habían cumplido. Sus convicciones sobre la bondad de los extraterrestres fueron cambiando con los años. Creyó que los desastres aéreos eran producidos por los platillos volantes que pasaban camino de Mercurio y Saturno. Esos extraterrestres es que van como locos, dice el autor de este texto. Los repetidos fracasos en sus predicciones no le arredraban lo más mínimo. Mientras contaba con amplias columnas en los periódicos para cosas como esta, los habitantes de Marte son morenos, se cortan el pelo a lo muchacho y tienen la frente más alta que nosotros, durante la entrevista que sostuvo con Carlos Murciano para el ABC, enseñó una parte de invención de un sideromotor o un similastromóvil, que era nada menos que un platillo volante inventado por él. No hará falta decir que los investigadores del fenómeno deploraban la difusión de tan estrambóticas ideas. Bien, pero ¿qué pasó en el periplo brasileño de Alberto San Martín, de donde nunca volvió ya a España? Ese viaje, ese cambio de vida y de trabajo. Él también había ejercido de actor y bueno, pues en Brasil parece ser que también hizo las veces de comercial. ¿Qué pasó en esa vida, en esa otra vida brasileña. ¿Qué pasó con este hombre? Y lo más importante, ¿qué pasó con la piedra? Porque me parece que no acabó muy bien la cosa. ¿Qué es hoy en día de esta piedra? ¿Lo sabemos? ¿Tenemos constancia? Son muchas preguntas, ¿verdad? Bueno, pues espero que mi invitado a continuación las pueda responder a todas, porque él fue el que viajó a Brasil en busca de las huellas de Alberto San Martín.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Este año hemos convertido nuestra casa en mucho más que un hogar. Ahora es nuestra oficina, nuestro gimnasio, su colegio. En Qcasa y Grupo Manzano seguimos trabajando para que tengas la casa de tus sueños donde quieres, en un tiempo récord y al mejor precio. Infórmate en qcasa.net. Qcasa y Grupo Manzano, juntos contigo.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Para dar respuesta a estas preguntas tenemos a Pablo Villarrubia Mauso, periodista de temas de frontera. Una de sus especialidades es el fenómeno OVNI y lo demuestran un sinfín de reportajes publicados en prensa especializada o también para el programa de televisión Cuarto Milenio. Es autor de los libros Las luces de la muerte, 1916, El Titanic español y Rumbo a lo desconocido, un libro que demuestra su faceta más exploradora. Pablo Villarrubia, bienvenido a Madrid Misterioso.
Muchas gracias, querido amigo, por esta invitación y para un tema tan bonito, ¿eh? Porque yo creo que es un tema de estos que ya no existen hoy en día y que nos hacen soñar, y eso es muy importante.
Así es. ¿Cómo te enteraste tú de la existencia de este caso?
Fíjate, yo tendría a lo mejor, yo creo que tenía 15 o 16 años, y allí en São Paulo, en Brasil, donde vivía, donde nací y me crié, y estaba viendo un programa que se llamaba Inteligencia y lo conducía un gran ufólogo, un famoso ufólogo de aquella época, uno de los pioneros, el profesor Flavio Pereira. Y el profesor Flavio Pereira tenía en su mesa, era un debate, a un hombre español, ¿no?, que se llamaba Alberto San Martín, y que este hombre traía una piedra del espacio y la enseñaba a los participantes de esa mesa. Yo creo que estaba el profesor Willy Wirtz, profesor suizo, un gran ufólogo también, un gran personaje, y todos ahí debatiendo sobre esa piedra que tenía una serie de signos. Claro, imagínate, yo siendo adolescente, ¿no?, un chaval, viendo aquellas imágenes, un hombre que había recibido una piedra del espacio, ¿no?, traída por un ser de otros mundos, mis ojos se pusieron como patos, ¿no? Y esa historia se me quedó grabada en mi mente como a hierro, ¿no? Y de ahí vino, claro, mi interés, hasta que un día, entrevistando a Encarnación Zapata, una ufóloga española, pero residente hace muchos años en Brasil, Encarnación me comentó que conocía a Pasita San Martín, la viuda de Alberto San Martín. Y ahí empezó todo y la historia, el reportaje que hice, y cuando Iker también me hace la entrevista para, creo que su primer libro que me menciona la historia de la piedra del espacio, y bueno, y esto fue dando muchas vueltas hasta hoy, ¿no?
Bueno, pues vamos a, bueno, ¿qué tendrá Brasil, no?, que atrae mucho a los amantes de la ufología. Y él mismo, Alberto San Martín, después de tener esa experiencia que hemos contado, incluso las varias hipótesis que hay, porque se contó de diversas maneras, aquel encuentro o supuesto encuentro y sobre todo el hallazgo de esa piedra. Pero el caso es que se marcha a Brasil. Se marcha a Brasil y allí hace una vida diferente. ¿Por qué se marcha Alberto San Martín?
Fíjate, él se marcha a Brasil, supuestamente, según cuentan algunos ufólogos como Walter Biller, y creo que Pasita San Martín, también su viuda, porque él creía que en algún lugar del Mato Grosso, o en Brasil de una forma general, pero después Mato Grosso, había una base de ovnis, y que Brasil era un país muy importante desde el punto de vista de la ufología, o desde el punto de vista de los ufonautas, ¿no?, para establecer ese contacto o para que desarrollaran su actividad. Y es curioso, ¿no?, porque el episodio de la piedra se da en el año 54, la divulgación en realidad fue casi un año después, o menos, uh-huh. poquito menos, fue en febrero del 55 cuando el periódico Alcázar publica aquel titular maravilloso, ¿no?, que era... Marte coloca en Madrid su primera piedra.
Imagínate, buenísimo.
Qué maravilla de titular. Hoy impensable, ¿no? Hoy impensable que un periódico, ¿no?, y de la talla de Alcázar en aquella época pudiera publicar un titular, ¿no?, en letras gigantescas, ¿no?, en primera plana. Y ahí entonces Alberto, en el 56, él, yo creo que fue en noviembre, que parte para Brasil. Y conozco bien esa parte de la historia, porque me la cuenta Hilde Menzel, mi abuelita ufológica, como yo la suelo llamar, esta señora que además, nada más, nada menos, fue la primera secretaria de la Sociedad de los Amigos del Espacio, el BURU, el primer grupo, digamos, que se dedicó a la, de alguna manera, a la ufología en España, ya en el año 54. Entonces Hilde, ella me dijo que se despidió de Alberto San Martín, se despide de él, y porque me parece que él embarcaba, no sé si en Valencia, en el barco, en aquella época, ¿no?, si viajaba todavía en barco, porque la distancia era más barato, y creo que migró, directamente migró Alberto, y entonces ella me contó a Pablo, y yo le pregunté sobre la piedra y tal, y yo le pedí que antes que se fuera, le pedí prestada la piedra, y hice un molde de la piedra con esta masilla de los dentistas, me dijo Hilde. Fue al dentista de ella y le hizo un molde de cómo estaba la piedra en aquel momento. Y fíjate, amigo Álvaro, que yo heredé ese molde. O sea, yo soy propietario actualmente del molde, digamos, más cercano a lo que fue la piedra, ¿no?, la forma de la piedra, porque después ya en Brasil... Alberto se dedicaría a trocear por detrás, no donde están los símbolos, la piedra, para mandar trozos a diversos laboratorios. A uno de ellos, de Alemania, por intermediación del grandísimo Walter Biller, que era un alemán, el director del mejor de todos los grupos de toda la historia de investigación del fenómeno OVNI en Brasil, la Sociedad Brasileira de Estudos de Discos Voadores. Esta gran, la SBDB, y Biller era un tipo inteligentísimo, ¿eh? Cogió y mandó a Alemania las muestras de la piedra donde fueron analizadas. Y fíjate, yo sé que a ti te encanta, ¿no?, la historia de Hynek, Joseph Allen, Rinek, atención, ¿eh?, la pronunciación cierta, todos saben Hynek, ¿no?
Ahí va.
Y él mismo, yo lo sé por un amigo que falleció, pobrecillo, hace unos meses, el gran ufólogo Alberto Francisco do Carmo, murió por COVID o de forma indirecta por el COVID, me dijo, Pablo, él siempre hacía hincapié cuando yo hablaba con él, decía, no me llamen de Hynek, me llama Rinek, me decía,
wow.
Fíjate qué curioso. Rinek recibió un trozo de la piedra espacio, ¿qué te parece, amigo?
Buenísimo.
Él tenía un trozo, nunca le contestó Alberto San Martín, nunca recibió una respuesta, pero tenía también un trozo. Entonces, por detrás la piedra estaba muy troceada, muy finita. De hecho, se partió y tuvo que pegarla Alberto San Martín porque se quedó tan fina. Entonces, la copia que yo tengo es, antes de salir, que solo se extrajo o se raspó un poquito para aquella famosa prueba del lame-lame que hizo un catedrático aquí, que lamió la piedra, ¿no?
Sí, sí, que estaba salada.
Que la misma Pasita San Martín también, su viuda, que está viva, Pasita, ya tiene muchísimos años, casi ya alcanza ser casi centenaria. Pasita, que ya hablé con ella el año pasado para preguntarla cómo estaba por el tema COVID allí en San Pablo, que la cosa está muy mal, y ella misma lamió la piedra también. Y dijo, no, es una piedra salada. Entonces, más o menos confirma esa característica. Pero fíjate que yo creo que ahí, Álvaro, no sé si tú me ibas a preguntar, si no ya me adelanto, amigo, y tengo que...
Adelante, adelante. ¿No?
Que esa piedra tiene una conexión brutal con la historia del coronel Percy Fawcett. El gran Fawcett, que a lo mejor, si nadie ha oído hablar, bueno, de los oyentes, pero quizás alguno, que mereció una película hace pocos años de Hollywood, ahora se me olvida, de Nolan, ¿no? En la película que hizo sobre la vida de este explorador británico que se interna en las selvas del Mato Grosso, que es un estado amazónico central de Brasil, para buscar una civilización perdida, una civilización posiblemente de descendientes de atlantes, que se establece en el corazón del Mato Grosso, en las montañas de la Sierra de Roncador también. Y fíjate qué curioso, porque nada, un mes después de llegar a Brasil, estoy hablando ya posiblemente, como llegó en noviembre, pudo haber sido a finales de diciembre, yo ya a principios del 57, nuestro amigo San Martín, con un grupo de amigos, posiblemente serían españoles que ya residen allí, porque había una gran comunidad, como mis padres, coge y se va nada más nada menos que al Mato Grosso, que en aquella época, telita, no era fácil llegar a Mato Grosso, y se va con los amigos a cazar. Estos amigos han cazado, no se interesaban por el tema, y entonces, y eso me lo dice también Pasita, y él iba ahí buscando una base ovni. Pasita dice que no encontró nada, pero sin embargo, yo hablé por teléfono antes que muriera con el gran Walter Biller. Y él me confesaba que Alberto había comentado con él ese viaje. Bueno, Dile creía en la historia del espacio, creía que era una piedra extraterrestre. Y él decía, Pablo, mira, Alberto me contó que sí encontró una base de ovnis en la sierra, posiblemente en la sierra de Roncador, posiblemente. Pero que él estableció contacto telepático con los seres de esta base. Y los seres le dijeron que no osara acercarse a esa base y que no volviera por allí a esa base. De hecho, parece que nunca más volvió por allí, ¿no? Alberto San Martín. Y hay otra cosa curiosa de Fawcett, porque claro, ahí toda la historia de Fawcett gira en torno de esta civilización, que dicen que puede ser una civilización intraterrestre. Después, más adelante, ya en el periodo, porque él muere, desaparece buscando esa ciudad perdida en el año 25, pero ya después de los años 50, la historia vuelve a las páginas de los periódicos porque buscan sus restos mortales. Hay expediciones que se organizan, como de Orlando de las Boas, que no tiene nada que ver con el abducido Antonio de las Boas, que era un indigenista. Y entonces se sabía que Fawcett había viajado con un ídolo, un extraño ídolo de piedra que le había regalado Rider Haggard, el gran escritor de las minas del Rey Salomón, de varias novelas de aventuras en África, ¿no? Y decía, este ídolo era un ídolo de piedra que parecía mucho un sacerdote como fenicio o egipcio, y tenía una serie de inscripciones que hasta el mismo Alberto San Martín dijo, mira, alguna de las inscripciones que aparece a los pies del sacerdote de la estatua de basalto que llevaba Fawcett y que desapareció con él, se semejan mucho con las que aparecen en la piedra del espacio. Eso lo decía San Martín en aquella época. O sea, ella tenía conocimiento de esa historia de Fawcett. Yo diría que hasta cuando fue por allí es porque seguramente él había oído hablar algo de Fawcett y dijo, mira, pues a lo mejor tiene alguna relación lo de los ovnis con esta civilización intraterrestre. Y de hecho, a partir de los años 50, ya se hablaba incluso de que había una base realmente de ovnis, de una civilización atlante, pero que tenía máquinas voladoras muy avanzadas y que se escondían debajo de esa montaña o dentro de esa montaña sierra de Roncador, ¿no?
La ciudad perdida de Zeta es la película a la que hacías referencia, por si la quieren buscar los oyentes, dirigida por James Gray, y tenemos a Charlie Hunnam en el papel de Percy Fawcett. Y también sale Robert Pattinson, el vampiro este de Crepúsculo, y Tom Holland, que es el actor que hace de Spider-Man. Bueno, o sea, tiene un reparto de lujo y bueno, pues es esa película de este director. Hablando de este tema, que él se fuera de expedición en busca de ovnis por esa zona no era una tontería, ¿no? Estamos hablando de una zona que podríamos decir, como se suele decir, una zona caliente.
Totalmente, yo estoy por allí y de hecho participé en una vigilia, en una alerta ovni, por allí no vi nada, pero sí que entrevisté muchísima gente que hay, bueno, apariciones de luces, todas las que quieras, precisamente sobre la Sierra de Roncador. Yo fui a la región de Barra do Garças, fui Río das Mortes, Río de las Muertes. Él estuvo en el Río Verde, si no me equivoco, navegando por allí, San Martín. Y esa región, bueno, recogí una historia, claro, tremenda, un día te la contaré, de un camionero que ve una entidad en la carretera, de esos humanoides que dan miedo, dan miedo de verdad, con un objeto extraño en las manos. Y todo eso una Sierra de Roncador, ¿eh? O sea, que es un sitio caliente. Hay, posiblemente no haya más información porque apenas hay investigadores en la zona. Y si te digo, yo en pocos días, poco más de una semana que estuve por allí, recabé muchísima información en poco tiempo. Imagínate, si me quedo un mes, pues podría hacer escribir un libro entero solo de apariciones de fenómenos extraños, criaturas, mutilaciones de ganado también, animales con la lengua arrancada. Allí hablan de la arrancalinguas, ¿no? Un personaje también folclórico, pero que, bueno, parece ser bastante real en vista de las mutilaciones de ganado y de otros animales que aparecían por allí. Entonces, ese es el panorama que posiblemente se encontró, imagínate, en el 57, o sí, 57, posiblemente al principio, Alberto San Martín, y de ahí también siempre. Hay una cosa muy importante que quiero recalcar, es que Alberto, él fue muy coherente, por lo menos con su línea inicial de pensamiento. Él siempre se dedicó a divulgar el mensaje de la piedra del espacio. Un mensaje que quizás no lo tuviera muy, digamos, muy cierto o muy, muy preciso, pero él entendía que esa piedra se la dieron, supuestamente, es muy discutible el tema, ¿no? Como le digo a esa piedra, pero yo creo que él creía que era realmente el portador de un mensaje a través de esa piedra. Eso siempre lo dijo, siempre, hasta su muerte. Hasta su muerte siempre dijo, mira, y aquí yo tengo que divulgar este mensaje. Era la idea de él. Entonces, él contaba, por ejemplo, que él procuraba, por eso él iba a un programa de televisión, como era este que yo vi, de adolescente, ¿no?, para divulgar lo que había. Él, por ejemplo, decía que quería leer literalmente que aparece en su libro. No sé, en uno de sus libros, no sé si es el brasileño, porque hay como tres o cuatro, él dice que la piedra constituye un mensaje de civilizaciones de otros mundos con símbolos que se repiten sistemáticamente en distintos hallazgos arqueológicos y en contactos contemporáneos, lo que significa que son símbolos universales. Estos mensajes vienen siendo entregados desde hace miles de años, dando inclusive origen a los alfabetos conocidos en la actualidad. El día que se armonicen todos estos símbolos, se podrá dilucidar definitivamente el gran mensaje que más de una vez nos ha sido enviado desde el espacio. Este libro abrirá mucha polémica, pero fundamentalmente ustedes pensarán, y estimulados por su lectura, se sentirán inducidos a adentrarse por otros terrenos hasta ahora desconocidos. Mira qué maravilloso este mensaje, amigo. Amigo Álvaro, esto es una maravilla, es un mensaje de unión, de armonía, ¿no?, al mismo tiempo. Ahí vendrán los escépticos, o más bien los negacionistas, estos individuos. Bueno, voy a ahorrarme algún insulto, a estos individuos. Bueno, esto, vaya tontería de historia, este tipo se tomó algo y con esta piedra que se inventó él, vamos a ver, nadie hace una cosa para estar toda su vida, hasta su muerte, ¿no?, para inventarse una historia de esa forma, divulgando algo en que él creía realmente. Y un mensaje muy bonito. Me da igual lo que piensen los negacionistas del fenómeno OVNI. Además, son unos aburridos, gente que no tiene... Yo creo que se aburrirán, ¿no? Porque gente que tiene ahí como rabia metida dentro, sí. No disfrutan, ¿no? Son gente muy aburrida esta gente. Le digo, mira, amigo, tómate una tila, si está nervioso. El otro día escuché a un mexicano, creo, en una entrevista, un negacionista mexicano, todo rabioso y tal. Dije, pobrecillo, pobre hombre, este va a morir un día de un infarto y no habrá disfrutado la vida, no habrá disfrutado de haber visto, como yo lo vi de adolescente, La Piedra del Espacio en un programa de televisión en Brasil. Y que me ilusionó tanto y que me sigue ilusionando. Entonces, negacionistas, amigos, sois unos aburridos. Y esto es lo más suave que os puedo decir.
Oye, ¿y qué recuerdas de haber entrevistado a Pasita, a su viuda? ¿Cómo hablaba? Me imagino que hablaba con cierta admiración, ¿no? Sobre Alberto San Martín.
Mucha. En aquella época, cuando hablamos por primera vez con ella, creo que fue 96 o 97, mucha. Y hablaba muy abiertamente. Desgraciadamente, con el pasar de los años, ella se fue cerrando cada vez más al tema. De hecho, el año pasado cuando la llamé y quise preguntarle algo sobre el tema, ya ella no quería hablar nada más sobre el marido y menos sobre esa historia. No sé qué habrá pasado, si se fue disolucionando con todo esto. De hecho, yo le pregunté sobre... pero como te digo, la primera vez ella está muy ilusionada. De hecho, ella publicó un libro póstumo que dejó el marido, La Rota Luminosa, que salió en portugués, un libro que dejó preparado, La Ruta Luminosa, y lo publicó en São Paulo en 96, en ese mismo año que la conocimos. Y la hacía ilusión, o sea, que dejar, digamos, que ese conocimiento, era un libro filosófico, básicamente, que ese conocimiento se debiera conocer. Pero después, con el tiempo, yo creo que se fue, la vida le fue haciendo, claro, perdí el marido hace 30 años, por lo menos, más de 30 años. Entonces, yo creo que ya fue en el 82, sí, que él falleció, en el accidente, porque si quieres hablaremos. Y entonces, es una pena, pero yo le pregunté, Pasita, ¿y qué pasó con La Piedra del Espacio? No sé si me adelanto a tu pregunta, ¿Álvaro?
Sí, sí, adelante, por favor.
¿Sí? Y claro, era la gran duda, que yo quería saber dónde estaba esa piedra, todos queríamos saber. Y dijo, mira, desgraciadamente esa piedra se perdió. Esa piedra, Alberto la había entregado a una empresa a través de un amigo que iban a hacer una serie de reproducciones de moldes y hay reproducciones de esta piedra, o para vender o para repartir entre amigos, lo que fuera. Y cuando ella volvió, ya había pasado mucho tiempo, como la muerte del marido le tomó tiempo, todos los papeleos y tal, fue a la empresa y le dijeron que la habían perdido. Eso fue, por lo menos, la explicación que ella me dio. Yo no estoy seguro de que eso fue así. Y esa gente que tuvo la piedra, entonces, no sé qué hizo con esa piedra, para qué querían tenerla. Y hay una cosa todavía más misteriosa, ¿no?, que involucra incluso la muerte. Alberto murió de una forma muy dramática, y eso lo cuenta Pasita, porque estaba presente en el momento. Estaban haciendo una compra en un supermercado en el año 82 en São Paulo. Cogía el coche, él iba conduciendo, Pasita a su lado, y él sufre como una especie, yo creo que fue un infarto. Después descubren que le dio un aneurisma mientras conducía, pierde el control y golpea, o sea, el coche choca contra un poste. Hay una teoría de que, o ella, creo que mismo Pasita me dijo que, no sé si fue Pasita o fue Diller, que los frenos del coche estarían con algún problema y por eso no pudo frenar a tiempo. Pero Pasita me da la versión de que sufre ese infarto y pierde el control del vehículo y se choca contra el poste. Y después fallece al cabo de 5 días. Cuando hablo con Walter Diller, él me cuenta a algo curiosísimo por teléfono. Él me dijo que antes de su muerte, Alberto San Martín estaba siendo vigilado por servicios de inteligencia extranjeros. Y él me dice que probablemente la CIA. Y Biller además creía que Hynek era un espía del Servicio de Inteligencia Norteamericano. Le tenía una manía tremenda a Hynek, si lee los boletines. Le caía gordísimo Hynek a Biller. Él no quería saber nada. De hecho, él decía que fue uno de los primeros, Biller, no solo a destapar, como a denunciar, muchas de las maniobras de encubrimiento del fenómeno OVNI realizadas por el Servicio de Inteligencia Norteamericano, que él conocía muy bien porque él tenía hermanos viviendo en Estados Unidos, Biller, iba frecuentemente allí, conocía a Adamski, además, ojo, era amigo de Georgi Adamski, nada menos. Un día hablaremos sobre eso, sí. Yo te contaré historias tremendas de Miller y Adamski, cosas que nadie sabe, que ahora se las estoy revelando a un escritor que creo que tú entrevistaste, a Deborah Goldstein.
Hombre.
Que ella publicó un libro con un autor francés que es Michel Ziergé, ¿no? Y yo estoy en contacto con él y estoy pasando información sobre Miller y Adamski. Uh-huh. Pero bueno, me desvío de la historia. En resumidas cuentas, Miller creía que Alberto San Martín era vigilado por la CIA y que posiblemente la muerte de él estaría asociada a algunos de esos agentes, porque él sabía cosas que no podían ser dichas. Uh-huh. De hecho, la sospecha viene de que Alberto haya enviado la piedra a Hynek, ¿no? Y no haya recibido respuesta, y ese silencio podría estar, ahí puede haber una clave detrás de silencio en relación a que hubieran enviado a alguna gente a buscarle y que igual hayan robado, vete a saber, ¿no? De acuerdo con eso que nos decía Miller, ¿no? Hayan robado hasta la piedra del espacio, ¿no? Vete a saber.
Pablo, para terminar en 30 segundos, un minuto, tu conclusión. La propia Hilde Menzel tenía sus dudas de este caso. Muchos apuntaban a Fernando Sesma, el director de las tertulias de la Ballena Alegre, como un poco inductor o como el que le metió a Alberto San Martín la idea de los ovnis, aunque Alberto San Martín siempre creyó en la veracidad de esa piedra y siempre la defendió a capa y espada. Tu veredicto, aunque es imposible dar un veredicto 100% fiable, pero ¿qué opinas al final de este caso?
Mira, lo único que puedo decir, pasado tanto tiempo, aunque haya investigado, hablado, yo sinceramente lo veo muy difícil que haya recibido la piedra del espacio tal como cuenta, ¿no? De este ser, que además es muy adamskiano también.
Sí,
¿eh?
Es muy Orton, sí.
Exacto. Después no había tiempo, pero había relaciones entre esto. Uh-huh. Pero te digo una cosa, que esa piedra le llega de alguna forma insólita a Alberto. Y eso no me cabe duda, por lo menos desde el punto de vista de su pasión por la piedra, de publicar varios libros sobre esa piedra, dedicarse años. Entonces no estamos hablando de una simple falsificación, que él claro. haya falsificado adrede esa piedra para después estar divulgando mensajes. Yo creo que no tendría, digamos, incentivo, ¿no? Suficiente si lo hubiera inventado él esa piedra, ¿no? Esa piedra llega de alguna forma a él que le convence de que él es un mensajero, así como Pons Prades, ojo, ¿eh?
Claro.
Recordad, Eduardo Pons Prades dice que ¿por qué publica su libro a contracorriente, incluso so pena de ser considerado como un loco, ¿no? Porque él tenía la obligación de divulgar ese mensaje.
Sí,
y eso
sí,
lo
sí.
tenía muy, muy grabado en su mente, y literalmente, como se lo grabaron con un casco espacial estos seres a Alberto, a Pons Prades. Pues uh-huh. el mismo procedimiento es de Alberto, y aquí hago esa aclaración y esa comparación, para terminar, que este hombre seguramente estaba convencidísimo de que era el portador de un mensaje muy bonito que deberíamos todos hacer caso.
Pablo, muchísimas gracias como siempre por tu cercanía y por contarnos las cosas tal y como tú las viviste y como las investigaste. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, querido amigo.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Bueno, amigos, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado escuchando. Estos temas son apasionantes y sea lo que sea, existe algo llamado el fenómeno ovni, que es algo para que la gente recapacite y para que la gente piense sobre ello. No creo que haya una solución fácil, ni que sean los extraterrestres, ni que sean fabulaciones y alucinaciones y todo puro fraude. Algo hay. Tal vez esa conciencia global de la que habla Miguel Pedrero podéis buscar en nuestro podcast. Amigos, muchas gracias y hasta la semana que viene, aquí, en Madrid Misterioso.